de lo que hable en este episodio contiene claramente spoilers porque vamos a hablar del final de temporada de The Old House o La Casa Búho, serie creada por Dana Terras que, como todos sabemos, lamentablemente fue cancelada. Y después de este final de segunda temporada, solamente vamos a tener 3 episodios, digamos, especiales de duración de unos 20 minutos a lo mucho, que va a ser como una película que va a conformar el cierre de todo lo que vimos en estas 2 temporadas. Y ahí va a morir. Una noticia triste, pero me siento bastante aliviada, sinceramente, y creo que la mayoría lo estará también porque han hecho un trabajo tan espectacular, sobre todo en esta segunda temporada, que no dudo que tengan todo perfectamente planeado para que los 3 episodios finales sean increíbles y den cierre a todo lo que nos enseñaron. Y hay mucho por lo que hablar. Yo tardé en terminar de ver la temporada porque después de la pausa que hicieron como a la mitad, también estuvo el final de la tercera y última temporada de Amphibia. Entonces, el que terminara Amphibia, que es una serie que a mí me encanta y ahora la tengo marcadísima de por vida, y que tuvo un final tan impactante para mí que, no sé, estuve llorando como 3 días cada que lo recordaba, fue muy pesado para mí, y como sé que se acerca el final de esta otra serie que también me gusta bastante, me costó, pero por fin la terminé y hay muchísimas cosas de las que hablar. Fue una temporada mucho más interesante que la primera, obviamente, que apenas estaba empezando y como cualquier serie, se toma su tiempo para que conozcamos el lugar, para que conozcamos a los personajes. Los episodios son, valga la redundancia, episódicos, aventuras que normalmente no tienen mucho impacto en lo que viene denso en los finales. Pero aún así, desde la primera temporada tuvo muchísimos fans y sabíamos que esta serie, no por compararla con Gravity Falls, y por supuesto no tiene nada que ver que Dana Terras y Alex Hirsch, ya saben, pero sí, es imposible no decir que por lo menos las dos tienen esta vibra que nos encanta de misterio y cosas medio místicas. Entonces es normal que a la gente le gustara y le llamara la atención. Y ahora con lo que hicieron, que se empeñaron demasiado en el desarrollo de personajes de cada uno de los personajes que vimos en pantalla, e incluso Juti logró robarse un pedacito de mi corazón. Fue un trabajo espectacular. También me partió el corazón muchas veces, pero la mayoría estuvo muy bien hecho, sinceramente. Hay muchas cosas que entendimos, hay muchos misterios, obviamente, que aún nos faltan por ver, pero tengo muchísimas ganas de hablar del coleccionista, pero es que es lo del final y se supone que debería hablarlo al final. Así que se voy a empezar diciendo, por ejemplo, que desde ese último encuentro entre Luz y su mamá, las cosas no solo para Luz, sino siento que también para mí, estuvieron muy, muy tensas en cada episodio porque, a ver, creo que eso es un poco un tema de lo que tenemos que hablar. Porque hay personas que, obviamente, como en un isekai, siempre hay un momento en el que el protagonista tiene que volver a su hogar porque Luz no es de ahí, Luz es de la Tierra, es una humana normal. Entonces era claro pensar que en algún momento tendría que volver a su casa, pero sí, al menos para mí siento que me meto tanto en la serie y en todo lo que está pasando que se me olvidan detalles como esos, que se supone que tendrían que ser obvios. Claro que no nos ponemos a pensar en el momento en el que ella tenga que volver y lo que va a hacer y todo lo que va a dejar atrás. Tiene a Amity, tiene a sus amigos Gus, a Willow, a Kim, que sería una combinación entre amigo o mascota, pero pues ya saben, como hermanos, y Ida, que es una muy buena figura materna, sobre todo en esta segunda temporada se lució. Y sobre todo, digamos, es un lugar en el que se siente cómoda, porque recordemos que estando en la Tierra, solamente tenía a su mamá. Y su mamá, por mucho que su encuentro me haya dejado una espinita, así porque entiendo la preocupación de su madre de que su hija la haya dejado, y también entiendo que Luz no le quisiera decir que no quiere volver con ella, pero no es que no sea con ella, porque obviamente la aprecia, es su mamá, pero si bien no es una mamá malvada, digamos, es cierto que por lo menos le cuesta entender a Luz. Lo primero que vimos de ella es que le iba a llevar a un campamento, guión internado, porque pensaba que su hija era rara y que necesitaba ayuda. Y Luz no es rara, simplemente es, no sé, una niña con mucha energía y a la que le gustan mucho las cosas mágicas. Es como si, no sé, fuera una adolescente de aquí de la Tierra que fuera fan de Harry Potter. No vas a llevar a un internado a un fan de Harry Potter solamente porque le guste. Que miren, hay algunos que tal vez sí deberían, pero ese es otro tema. Pero sí, digamos que no fue la mejor primera impresión que nos dio. Entonces, en las Islas Sirvientes, Luz en tan poquito tiempo hizo una vida muy bonita a la que ya está acostumbrada. Va a la escuela, tiene amigos, tiene a una buena madre, tiene un hermanito, por decirlo así, tiene pareja. ¿Cómo esperamos que deje todo eso atrás para volver a un lugar en el que ella no se siente cómoda, no se siente entendida? Y que aunque sí está su mamá, de nuevo, en la balanza, por mucho que sea su madre, no gana ella definitivamente. Entonces, es una decisión complicada. Y algo que es normal de ver, pero tampoco es que me encante porque hace que tenga muchísimo más peso esto y que quizás no se desarrollen bien muchas facetas que hubieran sido interesantes ver. Y es algo que también vimos en Amphibia. Me gustó que hicieran que volvieran antes del tiempo en el que tenían que volver. Ya saben, en Amphibia, Anne regresó por accidente y se quedó con sus padres un tiempo y digamos la mitad de la tercera temporada fue justo este, el arco en el que ella estaba en la Tierra, con su familia rana también, pero con sus papás biológicos. Y después volvió a Amphibia y después fue la verdadera decisión de tener que volver a la Tierra. Pues algo parecido nos están mostrando aquí y me gusta muchísimo porque igual no volvió solamente ella, sino que volvió con Gus, con Willow, con Amity, con Hunter y volvieron en el peor momento posible. Pero fue muy impactante verlos así. Sobre todo no a Luz, pero cuando Gus se echó en el suelo a llorar, esa es una verdadera reacción de lo que significaría dejar tu mundo, universo, como sea, dimensión. Eso es algo que tengo muchas ganas de ver porque anteriormente Luz le había dicho a su mamá que cuando volviera sería definitivamente y no se volvería a separar. Y en este caso, realmente tiene que separarse porque dejó un desastre y dejó al coleccionista suelto haciendo de las suyas con Kike. ¿Quién sabe qué lo vaya a hacer? A lo mejor quiera jugar a las atrapadas y lo termina aplastando sin querer. Pero definitivamente, aunque no vamos a tener el tiempo suficiente para tener un arco de ellos en la Tierra, sí es algo que me llama mucho la atención de ver. Otra cosa que me encantó y que admiro muchísimo que se atrevieran a meter, porque a ver, ya sabemos las razones por las que esta bella serie fue cancelada, pero al mismo tiempo eso les dio como un poco más de libertad, porque no es que ya estando la primera temporada le digan, no, es que aunque hagan la segunda ya no la vamos a sacar y ya no le vamos a dar final, y porque puede pasar, hay muchas series en las que pasa. Pero no, esta por lo menos les dieron un tiempo de hacer una resolución y eso les dio un poco más de libertad de decir, bueno, si de todas formas que ya la cancelaron, pero esto sí va a salir y está seguro que va a estar en emisión y que la gente lo va a ver, entonces no importa, vamos a hacer lo que queramos casi. Insisto en que no importa cuántos años pasen, parece que la gente solamente entiende como animación para adultos, cosas que incluyen drogas, relaciones sexuales y no sé, demasiadas groserías, por ejemplo. Pero en esta serie que se ve tan tierna todo el tema de los clones de Hunter, la crisis en la que se metió cuando se dio cuenta de que él no era él, de que había muchos más y que no solo eso, que quien era su tío y que admiraba resulta que fue quien mató él con sus mismas manos a todos sus clones anteriores. Y no solo eso, que eso ya hubiera sido muy perturbador de por sí, pero que la persona original de la que hizo ese clon, o todos esos clones, fuera su propio hermano y que a su hermano también lo mató él. Dios, es que esta serie hizo un trabajo maravilloso. Me encanta ver este tipo de tramas en este tipo de series. Porque hay series, obviamente, en las que si saliera algo así dirías, ay, qué chorrada es esta, de dónde sacaron esto, esto es imposible o no sé qué ridículo queda esto. Pero a ver, aquí Hunter, desde que lo vimos en ¿cómo se dice? La intro de la segunda temporada. Ese pequeño segundo en el que aparece con la máscara y luego aparece medio volteado quitándose la máscara. Desde ese momento ya sabíamos que o iba a ser juzgando o que iba a ser alguien a quien íbamos a amar con locura. Y efectivamente es alguien a quien amamos con locura y también para algunos es juzgando. Porque da risa, da pena, pero también es tan lindo. Y luego le meten toda esta historia detrás. Digo, qué feo las crisis existenciales que fuera a tener, pero al mismo tiempo es algo muy interesante de ver en un personaje y en una serie infantil, entre comillas. De nuevo, no solo porque sea un clon, sino por toda la masacre que hubo después con Velos. Que Velos, mira, que también está muy difícil meter eso de saltos en el tiempo, y lograron hacerlo lo suficientemente realista como para que podamos decir, oye, pues sí, tiene sentido. Sabes que quizás los saltos en el tiempo están a otro nivel, pero aún así estamos hablando de un lugar con magia, y con cosas muy extrañas en todos lados, y con gente igual de extraña. Además de que las pocas pistas que nos daban cada vez que sabíamos algo de Philip, ya viendo obviamente toda esta segunda temporada y entendiendo que es Velos, retrocedemos y vemos esos episodios y las pistas que nos dejaban eran como perfectas, ¿saben? Como que sabían exactamente qué meter y en qué parte, qué cosas podían poner que él narraba o qué podían poner en flashbacks, entre comillas, que quizás fueran anotaciones del libro o ciertas imágenes. Y de nuevo, estoy segura de que la planeación de todo el crew de esta serie es digno de admiración porque pasa, por ejemplo, como en Estar de las Fuerzas del Mal, que son series cuyo final no está planeado. Y miren que como debería de ser es que un final no está completamente listo o escrito o pensado, como le quieran decir, desde el inicio. Es imposible porque al final lo vas formando mientras avanzas tú con la serie y vas decidiendo qué le pasa a cada personaje o qué pasa alrededor de ellos. Es como debería ser idealmente, pero también suele ser la razón por la que las series tienen malos finales. Porque a veces meten tantas cosas tan interesantes y cosas que vienen de todos lados y de muchos personajes distintos que no saben simplemente cómo entrelazarlos. Y a veces es una situación en la que se ven tan complicados de salir que justamente es imposible salir y no saben darle una resolución y entonces se sacan algo de la manga, que es cuando la gente dice, ¡qué horrible final! ¿Cómo fueron a hacerle esto? Como cuando Star mata a Toffy. Pero eso es algo que, sin, al menos no estoy segura, tengo muchísima fe de que la casa Búho no va a ser. Y no es que yo quiera comparar, porque no es comparación exactamente, pero Gravity Falls es una serie que yo amo con locura, que por cierto, hace poco se cumplieron 10 años desde que se estrenó y me siento vieja. Pero es muy difícil que alguien que la haya visto venga y me diga, no, es que qué serie tan horrible, que no me gustó, ¿saben? Es una serie muy buena. Y también supieron qué pistas meter y en qué momento y de qué forma. Y lo mismo está pasando aquí, o pasó ya más bien. Esos momentos en los que nos dábamos cuenta de que todo sí se entrelazaba, lo siento, no sé hablar, y todo cobraba sentido, como lo de King, que el lugar en el que encontraran la fortaleza de donde supuestamente él nació y al que pertenecía estuviera tan alejado y nadie lo conociera, que cuando el coleccionista le dijo que su papá lo había ocultado, y cuando Ida lo encontró ahí, lo adoptó y le dio el collar no tenía el símbolo que al final de la temporada vimos que tenía, sino que es algo que King talló porque dijo que ese símbolo estaba alrededor de toda la fortaleza en la que lo vimos. Y ese símbolo, más que el collar en sí, es justo lo que hacía que el coleccionista no pudiera verlo, claro, porque lo estaban escondiendo. Y también es la razón por la que no podía verlo cada vez que estaba en sus sueños. El coleccionista preguntaba, ¿quién está ahí? Y King estaba a la vista, obviamente, y no podía verlo. Eso también tuvo sentido. Y que miren, todos son niños. No sabría decir de qué edad aproximadamente y no sé si está de forma oficial que lo digan, pero no sé, unos 14 años quizás, pongámosle a todo, y King es mucho más joven, es un, no bebito, pero es un niño chico. Y aunque también fue increíble, pero al mismo tiempo creíble, que él fuera un titán, porque ya tenía mucho misterio detrás y fue de los primeros personajes que ocasionó dudas de ese tipo, jamás creí que se atrevieran a hacer con un niño que lo llevaran a una tribu que primero pensaran que era parte de su familia y que él estaba tan feliz de que por fin los había encontrado, que iba a jugar a la pelota con un tipo que no conocía, pero tenía ese vacío dentro que necesitaba llenar y eran personas que se estaban portando bien con él antes de que supieran obviamente que era un titán y que revelaran que estuvo metido con personas que cazaron a su familia, que mataron a su papá. El shock de King es algo que yo de verdad sentí. Y que me puso a llorar, no podía creer que le estuvieran haciendo eso a él. Fue muy difícil de ver cómo se abrazaba la pierna de Luz y llorando decía que quería volver a casa cuando estaban volviendo en el barco y entonces se dio cuenta de que el lugar en el que vivía estaban los huesos de su padre y no supo qué hacer, no supo cómo saludarlo, cómo conectarse con él. Y vi opiniones donde decían que no entendían este sentimiento de que si King ya tenía a su familia, a Ida, a Luz y etcétera, ¿cuál era la necesidad de saber de sus padres, saben? Pero, miren, yo no soy adoptada, pero conozco personas y no es raro de ver que veamos en películas como, no sé, Stuart Little, que los niños, aunque ya estén bien en una familia, que quizás si la familia fuera tóxica o algo así, pero eso no es necesario. Esa espina de saber quiénes son tus padres biológicos y sobre todo King, que es de una especie que todavía si hubieras seguido y supieras, no, estos comportamientos son no normales en este tipo de, o sea, vamos a ponerle perro por ahora. No, sí, esta raza de perro siempre hace lo mismo, o se comporta de esta forma o puede hacer tal cosa como en el momento en el que se dio cuenta de que tenía algunos poderes ahí raros y tiene que irlo descubriendo solo porque no sabe qué puede hacer porque no tiene ningún ejemplo de dónde rayos salió él y qué puede hacer, cuáles son sus habilidades. A lo mejor puede volar y no lo sabe, porque no tuvo nadie que lo guiara, porque está aprendiendo de sí mismo solo. Es una espina que los niños que son adoptados nunca se van a quitar. Entonces, por mucho que algunos se quejen, creo que estuvo muy bien reflejado. Fue bastante duro, pero estuvo bien desarrollado y también fue muy cruel. Pero además, dio un buen inicio a empezar a ver toda esta relación que tenía con el coleccionista. y la guerra que se va a desatar con toda esa gente que eran cazadores de titanes y que también tenían un culto en torno al coleccionista.
Aún no quiero hablar del coleccionista, vamos con Velos, por favor.
Ya quedó claro que amé todo lo que hicieron con Hunter. Sé que suena mal, suena como si me estuviera alegrando de que los personajes sufrieran, pero es que un personaje con vida perfecta nunca va a ser interesante. Lamentablemente, así funciona el ser humano, así funciona la vida, ¿ok?
Entonces, de hecho creo que ya había empezado a decirlo antes, pero me fui por las ramas como siempre, lo siento, no sé explicarme. Pero lograron hacer un buen viaje en el tiempo en esta serie, ¿ok?
Y lograron que quedara tan bien con Velos y todo parte de su plan y que luego Luz se diera cuenta de que solita fue parte del plan de Velos para destruir a las personas que ella quiere. Al igual que ese sentimiento retorcido que te da cuando resulta que alguien a quien admiras resulta ser una basura. Amo ver eso. Lo siento, pero amo ver eso. Fue genial verlo. Ya sabíamos, ya sospechábamos de Philip y de Velos también que era humano, que era falso, porque de nuevo es como, no sé, no me quiero meter en cosas religiosas, pero ¿saben? Cuando la gente empieza a creer en algo ciegamente y sale alguien que, no sé, empiece a decir, no, yo creo que hay un ser que es una bola de espaguetis con albóndigas y con ojos que está en el cielo y que es quien hace que hagamos todo lo que hagamos. Y eso suena muy ridículo, pero hay ejemplos menos descabellados y que algunos desde fuera ven y lógicamente dicen, miren ese loco, digamos, que está inventando todas estas cosas, ¿quién le va a hacer caso? Y luego hay gente que dice, oh, tienes razón, es cierto, yo siento esto y lo que me dices es verdad, te voy a seguir, vamos a hacer un culto de algo que jamás hemos visto. Vamos a hacer popular a una señora que dice que habla extraterrestre y que todos somos amor y que...
Ay, perdón, eso también me enoja mucho.
Pero, ¿saben? Es esta gente que de repente sale alguien que dice que habla extraterrestre y entonces hay personas que dicen, oh, sí, oye, esto es extraterrestre, no sé cómo hablan los extraterrestres, no sé qué está diciendo, no sé cuál es la traducción, pero debe de ser cierto porque ella habla como si fuera cierto, habla con una seguridad que seguramente no miente. Vamos a seguirla. Vamos a tomar cursos con ella, vamos a gastar nuestro dinero. Pues algo así era Velos. Solamente que de hecho me gusta que el personaje es más complicado que solamente querer poder, como suele pasar, sino que quería exterminar a las brujas por el odio que les tenía, por toda la historia de trasfondo que ya vimos con su hermano y en lo que Luz de alguna forma tuvo que ver, y volver a la Tierra como un héroe. Y Velos, digamos que necesita un análisis más profundo del que yo puedo hacer, pero sé que debe de tener algún problema porque no es normal que haciendo planes tan complicados de la creación de aquelarres y cómo hacer que la gente creyera que los aquelarres eran importantes para solamente hacer magia de ese tipo porque ponía triste al titán, hacer de todas la magia salvaje y que los sellos, que no son sellos, no recuerdo cómo les llaman, creo que sigilos, les voy a decir marcas. Que las marcas, además de funcionar solamente justo para eso, de que cada persona usara cierto tipo de magia solamente y que no causara muchos efectos secundarios, digamos, o al menos no visibles para ellos, y que es una mentira que la gente podía aceptar, que no era tan descabellada, pero que además de esa función también cumplía que era lo que realmente la gente jamás imaginó, sobre drenar toda esa magia por medio de los sigilos, marcas, sellos, como sea, en el día de la unión o unificación, no recuerdo cómo se llamaba.
Que por cierto, todo el drama que hubo entre Ida y Rain cambiándose de lugar, que fue un muy buen plan, un poco obvio, pero fue un buen plan, el usar la maldición de Ida para corromper el hechizo, que no funcionara obviamente porque había quienes no entendían que era un plan malévolo de Velos, y que los cambiaran de lugar, que es algo más realista que podría pasar. Y en el momento en el que todos empiezan a morir y se dan cuenta de que ya no hay vuelta atrás, y Ida al final también se vio afectada porque ya tenía una marca y estaba muriendo y estaba junto a Rain y Rain le arranca la mano. Era todo el tiempo veíamos la cara de Rain como si supiera que algo malo podía pasar. Y nos damos cuenta de que lo que pasaba es que tenía este plan B porque sabía que era probable que las cosas salieran mal. Y no es que se lo sacara de la manga. Incluso a nosotros ya nos habían dado pequeñas pistas de que esto era posible de hacer, como cuando cambian justo de lugar. Ida ya tiene la forma del cuerpo de Rain y se arranca la cabeza. Esos sutiles momentos son a lo que me refiero, que son maravillosos. Pero es una bonita historia dramática de amor ahí, no les voy a mentir, me gusta muchísimo. Me gusta esa pareja y me gusta lo que hicieron sobre querer protegerse, sobre todo en ese episodio en el que Rain hace con Ida lo que Ida estaba haciendo con Luz. Ya saben los que me están escuchando, porque si me están escuchando y no entienden nada, no sé por qué me están escuchando si no han visto la serie, pero si sí, ya deben de saber de qué episodio me estoy refiriendo. Así que no tendría yo por qué explicar nada más. Ay, perdónenme que me altero. Pero bueno, ya pasando todo eso, por fin el coleccionista. Lo bueno que es, no lo puedo creer. Es un niño y un niño es peligroso, un niño al que se le dice que no, un niño que hace berrinches, esa edad específica de los niños en los que son súper molestos y que quieren hacer los que se les dé la regalada gana, con poderes de Dios. ¿Saben cuando hay películas de terror en las que te da menos miedo un ser que tiene la cara toda deforme y que hace ruidos raros y que aparece, saben, de la nada en estos jumpscares? ¿Y eso te da menos miedo que ver en, no sé, por ejemplo, una casa abandonada? ¿A una niña? Y un niño también puede ser. Un niño da mucho miedo, pero específicamente en las películas de terror no sé por qué pasa, pero ver a una niña y que sabes que la niña es lo que tiene el problema, que es lo que te va a dar miedo, pues hay algo parecido con los villanos, que son niños y que tienen estos poderes tan asombrosos y que no puedes controlarlos. Porque es casi como si no supiera la diferencia entre hacer el bien y hacer el mal. Simplemente quiere jugar y está buscando ser libre para jugar con alguien. Pero sabemos lo que jugar con alguien significa. Sabemos que los niños se aburren y entonces empiezan a hacer un montón de cosas. De hecho, nos dieron, o por lo menos así lo entendí yo, indicios de que lo que el niño consideraba jugar también era destruir gente y que le divertía ver eso. Entonces, no es un niño muy inocente, digamos, es medio sádico. Claro que por esa misma razón es que todos tenían tanto miedo como para volver al mundo humano con Luz. Y que lo vieran como la única opción posible en ese momento. Y el pobre King se quedó con él. El diseño fue impresionante. Desde que pasaba todo esto en las paredes y estaba como... O sea, sabemos que la serie en general está en 2D, pero sabes que se note más como el 2D como en la película de Soul. Con estas cosas que eran solamente líneas y cuidaban a las almitas antes de nacer. Un estilo medio parecido a ese que me encantó, por cierto. Pero ya en el momento en el que King hace el trato y lo saca entonces y en el piso salen todas estas figuras raras y brillando y de repente sale el niño que tiene un diseño maravilloso y que le ves los ojos y, ¿sabes? Es como Don Ramón diciendo, ¡significa peligro! Ya sabes que algo grande va a pasar. Pero ese momento, incluso después de ver cómo hace cacabelos en la pared, con un solo movimiento de sus dedos. El momento en el que se asoma para romper el hechizo, moviendo la luna con su dedo, es ese momento en el que dice, no puede ser, estamos perdidos, esto está a otro nivel, pero increíblemente más lejos del que estamos nosotros, en el que está Luz sobre todo, porque siendo la protagonista es la que tendría que acabar con él, ¿saben? Que es un debate algo difícil, porque si bien ya han mostrado muertes en la serie, como todos los clones de Hunter, no es algo que nos hayan mostrado explícitamente. Entonces, matarlo no sería la solución. La solución más obvia, digamos, sería encerrarlo otra vez. Pero va a estar ahí, es una espina que, o no en cualquier momento, porque tiene que sacarlo un titán o algún humano súper malvado, o incluso no siendo humano, pero alguien que tenga el corazón oscuro y que podría ser posible que vuelva a salir, ¿saben? Entonces tampoco es una solución, sería solo para retenerlo momentáneamente. Algo como lápiz lazuli en el espejo en Steven Universe, algo así. Y también está la vieja, justo, Steven Universe, por favor, de redimir a los villanos. Que aunque fuera cliché, es más normal pensar que se puede redimir a este villano específico porque es un niño y los niños lo único que necesitan es alguien que los guíe por el buen camino. Porque va a crecer, supuestamente, porque también tengamos en cuenta que es un hijo de las estrellas, entonces es un ser astral que no sabemos cuántos años tenga en realidad y que sigue sin madurar y sigue siendo pequeñito y chaparro y con ganas de jugar. Supongo que tendrían que abordar más el tema de dónde viene específicamente, porque un niño de las estrellas, ok, viene de las estrellas, es hijo de las estrellas, pero las estrellas entonces, digamos, ¿cuáles son sus padres o algo así? ¿O por qué él tiene esta forma humana? Y si la forma humana es la forma original, digamos, y la forma que tomó después es solamente porque estaba atrapado en esa dimensión donde lo pusieron los padres de King, o el padre de King. Muchas dudas y creo que es un personaje demasiado interesante y es con el único que tengo miedo que no desarrollen bien porque es fabuloso y nos lo muestran justo bien, digamos, a su máximo potencial hasta el final de esta segunda temporada. y la tercera temporada va a durar nada. Entonces, en lo que resuelven el cómo Luz y sus amigos van a volver a las Islas Ardientes, no, Hirvientes creo que son, qué pasa con Ida, qué pasó con Velos, porque también mencionar que Velos se convirtió en Venom y Hunter se llevó un pedacito de ese Venom a la Tierra y sabemos que va a volver y que está con vida porque al final de la canción del ending vemos cómo es quien cierra la puerta, que es lo que aparece en los créditos. Entonces, en lo que vuelve Velos también y vemos qué onda con él y con su maldición. No sé cuál fue la reacción de la gente ante lo que Velos les estaba haciendo. La reacción de los líderes de la Aquelarre, todo ese ejército que está en busca del gran titán que es King. Y ver si King realmente va a dar su estirón dentro de la serie o fuera de la serie y qué importancia va a tener eso. King es el verdadero héroe aquí que se quedó jugando con el coleccionista y ni eso sabemos cómo está. No sabemos qué tan fuertes serán sus juegos y en qué momento el coleccionista se va a cansar y va a ver qué otra cosa hacer. Así que entre tantas cosas, me da miedo que el coleccionista no tenga el tiempo en pantalla que yo quisiera que tuviera porque es un personaje que amo. Ay, pero esto es todo lo que ocasiona La Casa Búho. Es una serie que va muy bien encaminada. Y normalmente me gusta hablar de las series cuando están terminadas porque justo puedo hacer un análisis más a grandes rasgos y ya con los desarrollos completos de los personajes. Pero sentía necesario hablar de esto. De hecho, también me quedé con las ganas de hablar de la primera temporada de Spy Family, que ya terminó, la segunda temporada de Komi, que también ya terminó, la tercera temporada de Kaguya, que también ya terminó y tuvo un final espectacular y que lo amé con todo mi ser. Pero bueno, al final sí me arrepentí un poco porque no suelo hablar de animes en este podcast y sé que es mío y puedo hacer lo que yo quiera y de hecho cuenta como animación, pero no sé, aún me siento medio rara y no sé bien cómo meterla porque iban a ser tres cosas de las que iba a hablar, que eran series, pero no iba a hablar de ellas en forma como de chisme. Además de que era justo primera temporada de una, segunda temporada de otra, tercera temporada de otra. Así que estuvo medio complicado. Tampoco he hablado de la segunda temporada de Undone y del final de Amphibia, que como ya quedó claro, es una serie que yo amé y el final me dejó picada. Pero para Amphibia sí tengo algo un poco más especial planeado y que probablemente no sea en formato de podcast, así que por eso no lo grabé en su momento. Pero de lo demás, o al menos de Undone, digamos, es algo que todavía tengo ahí preparado. Y de lo que sí voy a hacer en formato de chismes es de todo el rollo que se aventó la película de Lightyear, solamente que no la he visto. Quiero verla, pero no la he visto y no sé en qué momento la veré, pero tengo muchas ganas de hablar de, más que de la película, sería de todo lo que pasó alrededor de ella, pero siento que necesito verla para poder sacar bien el chisme, ¿saben? Así que me van a esperar todavía con eso, pero por mientras, con La Casa Búho, tenemos mucho de qué hablar. Muchos fanarts que sacar, muchas teorías también que ver. Mucho odio hacia Velos, por favor, y hacia los papás de Amity, su mamá sobre todo, que es una basura. Y esperar con ansias y esperanzas que la tercera temporada dé un buen cierre a todo lo que vimos, por muy pesado que sea, y que sea otra serie que se vaya con la cabeza en alto. Que como ya dije, es muy difícil que las series tengan un buen final, pero esta puede ser una de esas. Yo al menos tengo mucha fe, así que con esto me despido por hoy. Gracias a todos los que me escucharon hasta acá y sobre todo a mi novio, que es la persona que más me apoya con esto y con cualquier cosa que haga en realidad, pero especialmente con el podcast, que sabe que es algo que yo amo con locura y que disfruto hacer. Le agradezco infinitamente por todo el apoyo que me da y los ánimos que me da para seguir haciéndolo porque, como es obvio, no soy constante, no cada semana subo, por mucho que sí tenga temas de los que hablar. Pero él es de las principales razones por las que yo sigo aquí ahora. Y doy gracias por tener a esa persona tan especial en mi vida, que hace 21 años exactamente vino al mundo y no saben lo feliz que yo soy con eso. Hoy cumple 21 años y tengo que desearle un muy feliz cumpleaños. Gracias por existir, gracias por haber nacido. Sé que el mundo no es muy bonito y que vivir está complicado, pero a mí me haces la vida un poco más feliz. Te adoro y gracias por todo y espero que hayas tenido un bonito día. Y a todos los demás, vomiten arcoiris todo lo que quieran. Nos vemos hasta la próxima semana, espero hablando de Lightyear. Adiós.